a ir detrás de Becky y Molly. Anita te puede retirar con ellos también, así que va a poder servir como intérprete. Dios le bendiga una vez más. Apelamos a esta experiencia con dándole la oportunidad, inspirados en la experiencia de nuestra hermana Paxi. Yo tuve un sueño y estaba igual que José. Soñé que estaba peleando con el pastor de Paxi porque él me decía que Paxi no era una misionera. Porque parece que en algún momento conversamos con la hermana Paxi acerca de su labor misionera entre la comunidad hispana, no solamente aquí, sino en su trabajo y en donde quiera que está. Y yo decía, a veces no reconocemos. El día 14 de abril vamos a tener acá en la ciudad, en el Fat Valley, el Convoy de la Esperanza. Se llama Hope Convoy, o la Caravana de la Esperanza sería en español, algo así. Esos son unos camiones que reparten comida, entretenimiento, todo eso es una actividad muy amplia. Es una actividad ecuménica donde van a participar las iglesias evangélicas, las iglesias católicas, luteranas, el gobierno, todo el mundo. Nos invitaron, nosotros escuchamos toda la propuesta que hay. Tenemos nuestro propio punto de vista. Si alguno de ustedes desea participar como voluntario, es un evento más. Desde nuestra perspectiva, no es el evento y no es totalmente evangelístico, sino un evento social para ayudar a la gente en el Valle. Y nosotros somos bien cautos en todo este proyecto, de un proyecto bien costoso, cuesta $40,000 en un solo día. No sabemos si eso va a transformar la realidad del Valle después de ese día. O no sé si va la gente a buscar un poco de comida y va a regresar a su casa y va a seguir la vida igual. Nosotros, ustedes pueden diferir de nuestro punto de vista, creemos que el Señor Jesucristo alimentó a miles, pero no convocó a las personas para llenarle la panza, sino para darle el Evangelio. Si le entró hambre, pues le dio lo que había que darle. Y nosotros como iglesia también estamos dispuestos a darle a la gente lo que haya que darle, pero nuestro propósito es proclamar el Evangelio del Reino. Es nuestra posición frente a todas estas cosas y orar por estas actividades para que Dios la use, porque Dios puede hacer grandes cosas aún de aquellos que es difícil de entender. Pues sí, y sigo con el sueño. Estaba inspirado con el tema de la discusión con nuestra hermana Paxi y yo me levanté y dije, mira, sería lindo que yo hablara con los pastores evangélicos a ver si nos ayudan con el tema de los niños, porque hay algunas hermanas que son maduras, tienen sus niños, podrían ir, no hay problema, pero hay otras hermanas que van llegando nuevas y entonces tienen que dejar el culto para ir a cuidar a los muchachos, y los niños no es bueno que estén allá en la sala correteando, pues ellos necesitan también instruirse, aprender cosas nuevas. Y como ellos pues hablan algo de inglés, y lo que no hablan inglés pues tienen que hablar inglés en la escuela igual, pues eso es una herramienta que también le ayuda a ellos su proceso de integración. Entonces oremos para que esto sea una experiencia, que otras iglesias hispanas puedan imitarla y llevarla adelante. Oramos por estas jovencitas que no es fácil, tienen su reunión mañana, pero hoy van a entregar su tiempo. Así que hermana Paxi, está dando otro fruto su esfuerzo. Continúe en esa dirección, que el Señor al final va a premiar la obra que hacemos para su gloria. Bien, vamos a la palabra del Señor. La historia que el hermano estaba leyendo ahorita era bastante conocida, bastante citada por escritores, dramaturgos. El otro día David me regaló un libro, y el libro se llama Perfil de tres monarcas. Me dio en el punto débil, porque uno de mis pasiones son los libros. No soy precisamente muy dado a leer libros en formato digital, prefiero a la antigua, pero igual fue de mucha bendición leer el libro y tiene cosas muy muy útil que tenían que ver con el devocional mío de esta semana y también con el tema que quiero compartir con ustedes en esta noche. Hace poco estuvimos hablando, el sábado anterior, algunos no vinieron, pero estuvimos hablando de nuestros deseos y nuestras necesidades. Hablamos que tenemos deseos, pero que algunos de nuestros deseos no son muy de acuerdo al deseo de Dios para este año, ¿verdad? Cuando usted escribe su lista de deseos, muchas veces no va a encontrar en esa lista alcanzar por lo menos una persona para Cristo. En la lista de muchos cristianos para el 2010 no está ese deseo. Pero a veces los deseos que están, no nos atrevemos ni siquiera a compartirlo con el hermano que tenemos al lado. Porque dice, ay, si el hermano supiera que yo lo que quiero es romperle la cara a fulano que me... Entonces, es legítimo que nosotros tengamos deseos, pero esos deseos tienen que estar de acuerdo al corazón de Dios. Pero ahora, no todo es tener deseos y tener buenas intenciones y tener buenas ganas. También hay algunos problemitas en el proceso. ¿Cómo vamos a enfrentar este 2010 con tantos problemas? Nosotros podemos vivir y experimentar penurias, miserias, necesidades de todo tipo. Pero cuando nosotros percibimos que estamos siendo tratados con injusticia, ahí es donde salta el problema. Cuando nosotros percibimos que hemos sido tratados con injusticia, nos sentimos traicionados en lo más profundo de nuestro ser. Y nos viene esa cosita y dice, ay, tengo una ira adentro, así que yo la agarrara y la explotara. Tú sabes cómo yo me he sacrificado por eso. Y se siente así que adentro lo que tengo es un terremoto. El salmista capta esto de una manera magistral. Y esto, cuando esto viene de una gente cercana, es mucho peor, ¿o no? Piense por un segundo, si una persona le es, una pareja le es infiel a otra, con una hermana o un hermano de sangre, ¿cómo sería eso? Mucho más doloroso que cuando es con un extraño, ¿verdad? Pero miren, el salmista capta esto, pero, oye, de una forma... La agonía insoportable que produce esta experiencia de la injusticia, él lo capta así. En el Salmo 55, el verso 12 dice, no me enfrentó un enemigo, lo cual yo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, pues me habría ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo amigo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en la amistad en la casa del Señor. Creo que el salmista capta esta experiencia, esta tragedia en realidad, porque es una tragedia en la vida del ser humano cuando ha sido injustamente tratado de una manera magistral, de una manera muy amplia, que nos lleva a reflexionar y decir, realmente expresaba la condición humana cuando es víctima de esta situación. Es imperativo para el creyente en el día de hoy, en las circunstancias donde nosotros nos movemos, aprender, sobre todo para el cristiano maduro y también para el inmaduro, aprender a manejar el tema de la injusticia con sabiduría, manejarlo correctamente, para evitar caer en un proceso que le hará perder el gozo, le hará perder la paz, eventualmente le hará contraer una enfermedad que se llama rencor y amargura, y limitará además su efectividad en la vida espiritual, su capacidad de comunicar a Cristo a otras personas, se verán afectadas a través de este proceso, si usted no logra dominar el fenómeno de la injusticia y de las dificultades, pero sobre todo vivir en medio de un entorno de injusticia. Yo pregunto, ¿hay injusticia en este mundo? Mira, yo no puedo entender. Ahorita estaba mirando ahí en la televisión, una mujer se bajó 7 veces de una troca para agarrar un perro en el expressway. Pero después que logró agarrar el perro y caminó millas y millas, yo decía, ¿cuánta gasolina gana eso? Que es, gasta esa troca que de 8 cilindros. Pero al final agarra el perro, y después que agarra el perro lo trae para atrás. Cuando lo trajo para atrás, tenía un equipo médico completo para hacerle una revisión al perro. ¿Cuánta gente hay con todos los dientes picados porque no pueden pagar un médico? Eso no es justo. Que se tenga mejor atención por un animal que por una persona. Pero ese pobre perro, yo me imagino que cuando terminen de curarlo le va a llegar un bill que es de este tamaño. Dice, pero bueno, es una cosa. ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende que hayan personas que están dispuestos a limpiar inodoro y que hacen lo que hay que hacer y jamás pueden conseguir un documento? Sin embargo, delincuentes que vienen a este país a contaminarlo y a meter droga, dice, ¿qué facilidad? Consiguió su visa. Y todo legal. ¿Eso es justicia? ¿Son injusticias? Dice, no, me voy a pegar un disparo porque estoy viendo muchas cosas que no me gustan. Como dice, gente que trabajan como elefantes y cobran como hormiga. ¿Eso es justicia? Gente que están estudiando en su vida para tener una profesión y después no pueden ejercer su profesión porque el puesto está ocupado por uno que mientras tú estabas estudiando, el otro estaba de fiesta en fiesta y de parranda, y entonces... ¿Cómo así? El mundo está virado al revés. Y a la gente a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Hay injusticia o no hay injusticia? ¿Quién me menciona un ejemplo más de injusticia? ¿Un niño? ¿Qué le importa a un muchacho si su papá lo trajo o no lo trajo? ¿Por qué podemos troncharlo en el camino? No es justo para un niño que tiene esperanza, expectativa, que no pueda continuar. Hay muchas cosas, pero nosotros podemos equivocarnos. El canto que cantábamos aquí, está por Cristo firme. El brazo de los hombres, por débil, no es fiel. Estad por Cristo firme, el brazo de los hombres, por débil, no es fiel. ¿Qué está diciendo el himno? Ustedes lo cantaron ahorita. No sé si se acuerdan. Estad por Cristo firme. A veces que nosotros cantamos cualquier cosa. Yo recuerdo que en un momento escuché, uno, dos y tres, Satanás no tiene poder, uno, dos y tres, yo lo piso con los pies. Y digo, pero esta gente, Satanás se está riendo de ellos, un montón de mongólicos, ¿cómo van a cantar eso? Un espíritu que dice la Biblia que tiene príncipe de luz y tenían un montón de atributos que tiene la capacidad de engañarnos a nosotros, de reírse de nosotros, ¿cómo va a venir a decir que voy a cantar ese? Sí, sí, me están alabando dentro del templo y me van a decir que me pisan con los pies. Nosotros cuando cantamos esto expresamos verdades bíblicas que tienen fundamento y tienen un propósito de hacernos reflexionar a través de esto que estamos cantando. Y nosotros decíamos, el brazo de los hombres no es fiel como lo es Cristo. Nosotros juzgamos de acuerdo a nuestro entendimiento, pero Cristo juzga conforme a la verdad. Una de las más efectivas ilustraciones que nosotros podemos encontrar en la vida de las personas que viven y producen injusticia, son los hermanos de José. Estos hombres que vendieron a José, a pesar de haber pasado 44 años de aquella terrible decisión, de vender a José como esclavo, póngase a pensar en eso, hermano, 44 años de aquella terrible decisión. Ellos seguían atormentados por algo que habían hecho casi 50 años atrás. ¿Usted nunca se ha topado una persona que se pelea con usted porque usted le prestó dinero, le prestó una ayuda y después no quiere devolvértelo? Anda con un libro y se borró. Le pasé un dinero y tú sabes, no aparece. ¿Usted no se han dado cuenta? ¿Nunca han oído hablar de eso? ¿O gente que te lo busca de enemigo? ¿Por quererle tender una mano? ¿Qué usted cree de eso, hermano Alfredo? Ahora yo pregunto. José, cuando llegó a Egipto, estaba atormentado. Ellos estaban hacía 50 años viviendo con esa amargura de haber vendido a su hermano como esclavo. Nosotros no sabemos porque aquí el texto no habla toda la historia. Usted la puede leer en su casa porque leímos un capítulo. Le dije, hermano, lee el capítulo completo porque en la casa la gente no tiene tiempo de leer la Biblia. Pues vamos a leerla en la iglesia. Pero hay que leer más esta historia porque es una historia fascinante. Este hombre es un ejemplo del Antiguo Testamento de hombres de fidelidad a Dios. Y este muchachito, cuando fue vendido allí en la casa de ese oficial, lo primero que hizo fue la mujer decir, uy, qué clase manguito, este chico es mío. La mujer del oficial se enamoró de él. Pero ese niño era instruido en las cosas de Dios. Este niño era un hombre fiel a Dios. Y no quiso meterse con aquella mujer. Y esa mujer dijo, ah, no me va a aceptar mi propuesta. Y fue y lo acusó con el marido como que ese hombre la estaba violando. ¿Y tú sabes dónde terminó ese muchachito? En la cárcel. ¡Cuánta injusticia! Y después que estuvo en la cárcel, una cárcel no es como, oye, allí no tiene visita el fin de semana, préstame el celular que me voy a comunicar. No. Aquello era encerrojo y calabozo y eran perros. Y todo esto sin haber hecho nada. ¡Qué dolor que tú tengas que ir a la prisión por causa de tu hermano, convertido en un esclavo por causa de tu hermano! En esas condiciones estaba este muchacho. Nosotros no sabemos cuando él resolvió esa tragedia que le causaron sus propios hermanos de haber sido vendido como esclavo a Egipto. Pero sí nosotros podemos encontrar aquí en el texto una pista importante de cómo él pudo superar esa crisis. Hay dos cosas importantes, entre otras, que yo quiero que usted medite en ella en esta noche. En primer lugar, José entendía que él no estaba en el lugar de Dios. Usted lo puede leer, dice, no temáis. El verso 19 del capítulo 50 dice, no temáis, pues ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Él entendía que el juzgar a sus hermanos era algo que no le correspondía a él. Nuestros juicios siempre están acompañados de nuestra humana visión. Por eso decía, el brazo del hombre es débil. Y nuestra humana visión siempre está confundida y viciada. Solamente Dios puede juzgar conforme a la verdad. Fíjese, esta es una de las razones por la que al hombre no le es dado juzgar a los demás, porque nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo de acuerdo a la verdad. Nosotros lo hacemos de acuerdo a nuestros criterios, a nuestras preferencias, de acuerdo a nuestra mirada. Hay un dicho que dice, tú ves cara pero no ves corazones. A mí no me cae bien. Yo no sé, pero hasta ahí no. A lo mejor es un infeliz. Pero sin embargo, nosotros podemos emitir un juicio por apariencia. Fíjese, aún el Hijo de Dios, el propio Señor Jesucristo, se abstuvo de emitir juicio contra los otros. Cuando nosotros leemos allí en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, el verso 15, dice, vosotros juzgáis conforme a la carne. Ustedes no saben ni quién soy, ni de dónde vengo, ni a dónde voy. Ustedes juzgan conforme a la carne, pero yo no juzgo a nadie. Cristo es nuestro modelo histórico para la vida cristiana. Cristo es nuestro modelo histórico para ejercer nuestro ministerio de compasión, de misericordia, de verdad y de amor. Sin embargo, Él no juzgaba a nadie. Nosotros vemos una gente, nada más que le veamos una forma de vestir media rara, eso no complica la existencia. La forma como se corta el pelo, la forma como mira, la forma como camina. Eso es un problema. En Cuba el que te camina así es porque es guapo. Si te camina así es porque es tonto. Si te camina así es porque es agrandado. La gente tiene una serie de estereotipos. Eso revela nuestra incapacidad para juzgar correctamente a los demás. Si le pregunto a la gente en México, igual. ¿Y en Nicaragua? Hermano, Jonathan se sonríe nada más. Acá en Estados Unidos igual. Sí, el ser humano es una raza que necesita ser redimida por el Evangelio de Jesucristo para poder vivir y andar en integridad. Lo primero que el creyente tiene que saber es que no somos dioses.
¡Ay, pero ese condenado lo que me ha hecho! ¡No, pero déjamelo a mí! ¡Él tiene que venir a comer a mi mano! ¡Yo lo voy a estar esperando aquí y entonces se la voy a aplicar! ¡Yo estoy tranquilo! ¡Yo soy ingeniero! ¡Él sabe que aquí no me puede tocar nunca más la puerta! ¿Son o no son esas nuestras expresiones? Nosotros mismos nos ponemos en el lugar de Dios. El apóstol Santiago dijo, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El apóstol Santiago escribió, o ustedes ignoran, o creen que en vano las escrituras dicen, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios tiene cuidado de nosotros. No nos pongamos en el lugar de Dios. Esa es una de las cosas importantes que le permitió a José superar la crisis que le produjo aquello. ¿Qué creen ustedes que hubiese hecho este hombre si se pone en el lugar de Dios? Mira, le corta la cabeza a todos. Y a mí no me hable. Ustedes me vendieron. ¿Ustedes saben con qué amargura hubiese vivido José? Si usted llega a ser invadido por esa amargura, usted se convierte en un esclavo. Y sus enemigos se convierten en su verdugo. Nosotros conocemos un montón de personas de Nicaragua que Daniel Ortega es su verdugo. Porque todo el tiempo están acá en Estados Unidos, pero están pensando, ¿qué estará haciendo Daniel Ortega? ¿Viste ahora lo que se le antojó? No disfrutan su nueva vida en el nuevo país porque todo el tiempo están pensando, ¿qué se le ocurrió a Danielito ahora? Y hay un montón de gente que también son cubanos y están amargados porque Fidel es su verdugo, porque todo el tiempo es, ahora el viejo otra vez, y esto con lo otro, y no se muere. Y la gente está con ese tipo de cosas. Y es que tiene un enemigo igual. Ahora y por fin, ¿sabes cómo le ha ido? Y la gente vive en eso, no deja eso en la mano de Dios. No te pongas en el lugar de Dios, porque si te pones en el lugar de Dios vas a fracasar. No trate de resolver la cosa a tu manera. En segundo lugar, un aspecto importantísimo también que le dio a José la oportunidad de superar la crisis fue que él tenía una profunda convicción de que Dios estaba detrás de la experiencia que estaba viviendo. Dios está con nosotros y en nosotros cuando andamos en la verdad. Esto es importantísimo para los hijos de Dios, porque nuestra primera reacción frente a la injusticia es esta. ¿Y por qué a mí? ¿Cómo el Señor permitió que me pasara esto si yo le estoy sirviendo? ¿Pero qué es lo que se figura el Señor? Hermano, pasaron muchos años antes de que José comenzara a ver el bien que Dios tenía en mente cuando permitió que la tragedia tocara tan cerca su vida. Observe que pasaron 44 años para que esos hermanos volvieran de vuelta donde estaba José. Y cuando usted ve, ellos vinieron por hambre, vinieron movidos por la mano del Señor. Y fue una oportunidad gloriosa para que José pudiera experimentar y ver con sus ojos la mano de Dios. A veces Dios no hace esas cosas en nosotros porque nuestra mente está plagada de mal. Porque decimos, ah, no te preocupes, Dios lo va a traer a mi mano. Cuando usted lee la historia, no encuentra a José que estaba en Egipto diciendo, ay, ahora soy el gobernador de Egipto, ojalá y un día vengan mis hermanos y caigan en mi mano, pero me voy a dar el gusto de tenerlo allí como perro. ¿Ustedes creen que esa era la idea de José? Conociendo ustedes la historia de este varón, usted puede, léase la biografía de José, que está en la Biblia. Compare la biografía de José con la suya, con su vida, con la manera en que usted lleva su compromiso de fe y usted se va a llevar sorpresa de la fidelidad de este varón, de la integridad de este varón, de la pureza de este varón en el ámbito sexual, en diferentes áreas de la vida, en el manejo de los negocios. Este hombre no estaba lleno de rencor. ¿Por qué creen ustedes que estos hermanos estaban atormentados por el sufrimiento? Hay un dicho en nuestro mundo que dice, la venganza es amarga. ¿Eh? Yo creo que ninguno está de acuerdo conmigo, este el dicho es diferente. La venganza es el dulce. Y mucha gente cree ese cuento. La venganza es dulce. Y la gente cree que la venganza es dulce, entonces empieza a buscar la venganza. Y la Biblia dice, con la misma vara que mide, serás medido. Y la venganza entonces termina siendo amarga, porque te vuelves presa de tu propio deseo, de tus propios malos deseos. Dice el Señor, piden y no reciben porque piden mal. Piden para satisfacer sus malos deseos. Otra cosa importante, José sabía y tenía la convicción de que Dios puede convertir en bendición aún las peores acciones de los hombres. La Biblia dice, si alguno está en el libro de Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Aquellas amargas experiencias del pasado, Dios puede convertirlas en extraordinarias lecciones de vida para el presente. Hermana Marix, hermana Rosibel, hermana Paxi, hermano Alfredo, hermana Keila, Heidi, ¿qué le pueden enseñar a ustedes, a sus hijos hoy día, si ustedes no hubiesen vivido algunas experiencias difíciles en el pasado? ¿Qué lecciones ustedes pudieran sacar de aquello? Pero solamente la mirada puesta en el Señor transforma esas amargas experiencias en lecciones de vida que producen vida y fruto y producen un estado en el individuo muy diferente a lo que ustedes experimentaron en el pasado. Aquella amargura de la piscina, de la cisterna en José, nada tiene que ver con la experiencia del presente frente a sus hermanos. Finalmente, el verso 21 del capítulo 50 del libro de Génesis dice así: ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló, pues le habló al corazón. Miren qué cuadro tan hermoso. El hombre que había sido tratado con tamaña injusticia por parte de sus hermanos, que tuvieron la osadía de venderlo como esclavo, ahora está llorando por la angustia de sus hermanos. Sus hermanos que estaban angustiados por el temor a la venganza, y una venganza legítima en el contexto del pensamiento humano, pero nada que ver con el corazón de una persona que ha sido transformado por el mensaje y el poder de Jesucristo. El amor de Dios que habita en nosotros no nos puede mover a actuar como actúa el mundo. El amor de Dios que habita en nosotros debe movernos a actuar con sabiduría. Debe movernos a actuar conforme a los principios, a los valores de Dios. Él está llorando ahora angustiado por ellos, por la angustia de ellos. Y luego le habla cariñosamente y aún tiene la capacidad de comprometerse a sustentarlos a ellos y a su familia. Mira, muchacho, a ti alguien te debe 5 pesos. Y tú jamás le vas a regalar 10 si lo mira desde la perspectiva del hombre. ¿Es así, hermano, o no? Esto es un ejemplo extraordinario que debe transformar nuestra manera de ver la vida para comenzar este nuevo año. Yo sé que mucha gente tiene que haber actuado con injusticia frente a ustedes. Gente por la cual ustedes se esforzaron, aún a veces los hijos. Mala noche, la mano embarrada de cosas que no son gratas, quitándose las cosas que a ustedes les gustan, no se las comen y dicen, ay, que mi mamá no le gusta eso tan rico que ellos. Sí, sí me gusta, pero tengo que dejártelo a ti. No, mi amor, cómetelo tú, yo no quiero. Así dicen la mamá, con una cosa tan tierna. Y como la otra vez que le hablé a los jóvenes aquí y le explica, ¿cómo ustedes van a estar esperando llegar a los 18 años para dejar botado a los padres si están dándolo todo por ustedes? ¿Se arriesgaron la vida? ¿Algunos se arriesgaron hasta que le metieron un balazo, un coyote, lo que sea? ¿Cómo tú me vas a venir a mí a decir ahora que está esperando los 18 para dejarme botado como un tareco viejo? Pero aún si esas cosas han pasado, nuestros familiares, gente que a veces nosotros le estamos mandando las cosas que nosotros no tenemos acá, para allá, gente que está a nuestro lado, que actuaron como los hermanos de José y están actuando todavía. Allí cuando vemos a ese hombre diciendo, no, tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Allí está la evidencia más convincente del obrar de Dios en lo profundo del corazón de José. La víctima de la injusticia ahora puede ministrar a los victimarios, a quienes les hicieron tanto daño en el pasado. Hermano, esto es gracia de Dios. Y esta es la misma gracia que puede permitirnos a nosotros iniciar un año diferente. Iniciar un año con la esperanza de que tendremos un nuevo amanecer en Jesucristo. Iniciar un año con la esperanza de que podemos vivir en medio de un mundo de injusticia, vivir en paz, en amor, en gozo y en victoria en el Señor. Vivir teniendo en cuenta la palabra del apóstol Santiago cuando dijo, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No ignoren que el Espíritu que le ha puesto en ustedes los anhela celosamente. La Biblia dice que habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, y también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. ¡Qué tremenda experiencia! ¡Qué final más maravilloso! Este pudo ver su sobrino, pudo ver crecer a los hijos de aquellos que le hicieron mal en el pasado. Y no hubo rencor, y no hubo amargura. No deje que la amargura y el rencor le quiten el gozo en este 2010. Este 2010 debe ser un año donde usted eche fuera todo tipo de experiencia amarga y usted le dé lugar al Señor para que Él obre donde haya injusticia. José, cuando expresa, no estoy yo en el lugar de Dios, fíjese, está diciendo, no se creen que todo quedó así. De mi parte no hay ningún problema, el problema es con el Señor. Hermano, nadie que intente consciente o inconscientemente destruir a un hijo de Dios quedará impune. La palabra de Dios dice que el Señor tiene cuidado de nosotros. Él nos escogió. Y ese Dios que le llamó, le acompañará hasta el día de Jesucristo. Dios nos bendiga en esta tarde. Y no se quede ahí. Yo le doy la tarea. Llegue a su casa y lea entera la historia de este José. Lea su biografía. ¿Cómo vivió este muchacho? ¿Cómo anduvo? Recuerdo que hace unos años estamos en un retiro con los adolescentes y jóvenes. Invitamos a un grupo de jóvenes de la calle para ir a un retiro. El retiro era un lugar muy bonito, un campamento de lujo. Y para los jóvenes de la iglesia poder asistir, tenían que conseguirse un amigo de su escuela o de la calle. Y estábamos comparando la biografía de José con la biografía de Sansón. Y un joven que estaba hundido en la droga, partió al frente y comenzó a llorar. Porque él estaba en uno de los equipos que estaba presentando, en un taller. Cuando le digo, bueno, presenten a alguien que va a representarlo a ustedes, y le tocó a él representar. Y cuando él comenzó a comparar la vida de José con la vida de Sansón, él se sintió identificado. Y dijo, yo no tengo nada que ver con ese José, yo soy peor que este Sansón. Yo quiero ser como José. Y un tipo malo, con cara rara y tatuaje y pinta de guapo, el corazón de ese joven se ablandó y el peca pidió que él quería que Cristo entrara en su corazón para él ser como José. Esa experiencia de José y de sus hermanos debe servirnos a nosotros para vivir una vida diferente en este año, hermano. La iglesia tiene un propósito en el Señor. No entretenerse mirando estas cosas. Ustedes vieron qué fácil pudimos nosotros hacer, elaborar una lista de injusticias porque estamos prestándole demasiada atención a estas cosas y no estamos mirando la grandeza y el poder de Dios en el cual hemos creído. Y no hemos puesto totalmente toda nuestra vida y nuestra confianza en ese Señor. Nosotros siempre vemos incluso en las autoridades. Estuve en esta reunión y yo vi la reacción de las personas cuando le dieron el lugar al señor Tim Hanna para que él hablara. La gente cambió el rostro. La Biblia expresa un ejemplo muy claro de si no te ayuda Jehová en el libro de Reyes, ¿con qué te puedo ayudar yo? Palabra de un rey. Estaba diciéndole claramente a Israel, el Jehová tu Dios en el cual has creído, Él es tu ayudador. El Señor puede suplir aun cuando no hayan hecho injusticia, a ver cuando la gente no quiera desear el mal, cuando por envidia, como este caso, ustedes vieron que no lo vendieron porque quisieron, le vendieron porque le tenían envidia. Una de las razones por la que la gente hace mucha injusticia es por eso, porque tiene envidia de usted. Y le pone palo en la rueda. Y lo sacan a usted del trabajo. Y ponen a otro en su lugar, en su cara. No importa que usted trabaje bien. Pero no eres tan bonita como la otra chica que pusieron. O no eres familia. O no eres amigo. Pero déjele esas cosas al Señor. Yo sé que esas cosas nos quitan la paz. Esas cosas nos quitan el gozo. Pero piense en José y piense en el Señor Jesucristo, que vino con la mejor intención, fue el mejor ejemplo, y fue crucificado, y crucificado por lo suyo. Les invito a orar. Señor, aquí está tu pueblo. Queremos poner delante de ti todas aquellas injusticias de las que hemos sido víctimas, y aún tantas injusticias que hay en este mundo. Te damos lugar para que tú obres, Señor. Nosotros deponemos nuestras fuerzas, deponemos nuestras intenciones y nuestras capacidades humanas. Y decimos, Señor, obra por nosotros. Ayúdanos, Señor, como José, a tener esa convicción de que no estamos en el lugar de Dios. Y también a saber y a tener plena confianza de que detrás de cada situación tú estás con un hermoso plan en tu mente para darnos el bien. Palabra expresa, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de bien y no de mal. Nosotros sabemos que toda dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las Luces, en el cual no hay sombra de variación. Padre, perdónanos si nosotros nos hemos puesto en tu lugar. Perdónanos si juzgamos a otros conforme a nuestros criterios humanos, pero danos paz y gozo en este 2010 para vivir en dependencia absoluta de tu gracia y de tu misericordia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga y sigamos meditando en esta palabra que creo que nos hace bien para nosotros aprender a manejar adecuadamente la injusticia.